Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy, porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
Las opiniones emitidas durante este programa son responsabilidad de los directores e invitados y no de Radio Panamá.
Las comidas sin sal y pimienta saben a nada. Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional. Usted tiene muchas noticias. Le invitamos a que la sazone con sal y pimienta.
Con Mariela Ledesma y Annette Planels.
La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta.
Muy buenas tardes, bien sean recibidos en este su programa Sal y Pimienta, un programa para la gente con criterio. Annette no se conecta todavía. Jimmy, la invitada nos está escribiendo que no ha recibido la invitación. No sé si Annette mandó el correo de ella para contactarla. No te lo ha enviado. Ok, si pudieras, por favor, llamarla, que Min se quiere meter y no tengo el correo de Min. En este momento me escribe otra persona por intermedio. Ok, echa las aclaraciones al aire. No, ya entraron, sí funcionó lo que dice. ¡Ay, qué linda está Min!
¿Cómo estás, Mariel?
Mamá, cuéntame la verdad, te fuiste para mi universo y me echaste un cuento de que ibas para Silicon Valley.
No, gracias.
Estás muy linda. Bueno, gracias. Bienvenido a todos nuestros oyentes a esta emisión de hoy de Sal y Pimienta. Esto no es nada profesional, pero como yo, todos saben que no soy nada profesional en esto, le doy la salud a mi manita Mónica González, va a decir Mónica Alvarado, que también está entre nosotros. Pero bueno, ya entró, ahora sí entró Chubi Prugui, así es que vamos nosotros con las pautas del día de hoy para comenzar. Bienvenida Chubi, tú, para no dejar nada por fuera. Y comenzamos, hoy es miércoles, hoy comenzamos con el Banco Nacional de Panamá, que te recuerda, tienes a tu disposición banca en línea, banca móvil, Infobos y su aplicación billetera electrónica nacional, BEN, para que no tengas que salir de casa. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. El glucómetro VivaCheck tiene un amplio rango de hematocritos capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. Tiene 900 memoria con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos. Incluye 10 tiras de prueba y está de venta en la casa del médico, aquí en Justo Aros de Mena y allá en mi tierrita David Chiriquí. Es por ti que Enterpel diseñamos un lubricante de última generación certificado y aprobado por los mejores fabricantes de motores con los más altos estándares de calidad, tecnología americana y el mejor precio. Aprovecha la promoción Promo Pack de lubricantes Terpel. Incluye 4 cuartos de aceite desde $13. Está de venta en todas las estaciones Terpel. Productos Bortons, productos manufacturados, mezclados, creados, hechos para su protección, sobre todo en pandemia, con procesos químicos rigurosísimos que garantizan la calidad del producto y la composición. Lo que dice la etiqueta lo tiene, y de eso es lo que dependemos los que usamos ese gel alcoholado, ese líquido para limpiar los zapatos y limpiarlas en los pediluvios. Ya me lo aprendí que no es pleniluvio, como decía yo. Los pediluvios y yo lo uso para mi cocina, para las mesas, para el escritorio, para todo. Productos Bortons, lo ve, prefiéralo sobre otro, porque ese tiene calidad al ser manufacturado. Llame al 62-63-6302 para cualquier pedido. Y el Metro de Panamá le recuerda que desde el jueves 3 de septiembre se reabrieron las estaciones Pueblo Nuevo en la línea 1 y las estaciones El Paraíso y Altos de Tocume en línea 2. El Metro de Panamá mantiene el siguiente horario: lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los sábados abren a las 5 igual, pero cierran a las 8 de la noche. Y los domingos está cerrado. Los domingos lo hacen, lo lavan, lo limpian, lo sanitizan, lo ponen chapó, como decimos en Panamá, para chapot, le decimos en Panamá, para que usted lo pueda usar. Recordándoles también que para cumplir con el distanciamiento físico en las estaciones y trenes, tenemos controles de acceso que nos permiten operar con el 40% de la capacidad de los trenes. Procura salir con más tiempo de tu casa, organiza tu viaje para que llegues a tiempo a tu destino. Mantén una distancia mínima de 1 metro a 2 metros cuando te encuentres en las zonas de máquina de recarga de tarjeta. Torniquetes, andenes y trenes. Todas las estaciones se encuentran señalizadas. Sigue la guía de autocuidado del Metro de Panamá. Bueno, ahora sí, Anette Planels, te paso la guitarra.
Bueno, Mariela, hay una última hora de Radio Panamá sobre el proceso de extradición que se le sigue a los hermanos Martinelli hacia los Estados Unidos. Y resulta que la defensa de Ricardo Alberto Martinelli Linares presentó argumentos ante la Sala Segunda de Apelaciones en Guatemala para solicitar que se ordene al Tribunal Tercero de Sentencia Penal que se le otorgue tiempo prudencial para conseguir pruebas para la defensa. Denis Huesi, que es el defensor de los hermanos, bueno, de Ricardo Alberto Martinelli Linares, presentó un documento pidiendo tiempo para demostrar que Ricardo Alberto Martinelli Linares sería diputado del Parlacén, por lo que no podría ser extraditado hasta que sea despojado de ese privilegio. Con la entrega de dicho documento, se espera que al menos en 2 semanas los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones en Guatemala resuelvan si conceden o no conceden el plazo solicitado por la defensa de Martinelli Linares. Y aunque se resuelva a favor de la defensa, el proceso no se podrá retomar hasta que los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones resuelvan si procede o no la recusación que presentaron contra los miembros del Tribunal Tercero y se decida si los juzgadores pueden seguir conociendo del proceso. O sea que hay avances en el proceso en cuanto que la defensa sigue presentando recursos para tratar de impedir el proceso de extradición hacia los Estados Unidos por el caso que se está investigando por el supuesto lavado de dinero del caso Odebrecht.
Bueno, yo espero que les respeten todos y cada uno de los derechos que tienen, que se haga el proceso como debe ser y que al final impere la justicia. Es lo único que puedo decir al respecto. No conocemos la ley guatemalteca, no podemos opinar sobre eso. Hemos tenido ya 2 veces invitados abogados de Guatemala explicándonos un poco el trámite y lo que sigue. Eventualmente, en la medida en que consideremos que es importante y que hay noticias suficientes para volverlos a invitar y tocar el tema, con mucho gusto lo haremos. Por ahora, pido que se le respeten todos sus derechos, que se lleve a cabo el proceso con todas las garantías que necesiten y que se haga justicia. Chuy Pruy.
Bueno, Mariela, y en otras noticias, que creo que también es muy importante, ¿te acuerdas del exdiputado Fello Pérez, Alfredo Pérez?
¿Cómo yo?
Bueno, fue detenido por la Policía Nacional por presuntamente portar armas sin permiso. Él está detenido en este momento y será próximamente conducido a una audiencia por la supuesta comisión del delito por posesión ilegal de armas. Según el reporte policial, iba en un Toyota Hilux por el sector de Pacora, Tataré, y se les encontró el arma y se les puso en conocimiento del artículo 325 del Código Procesal Penal. Así que, bueno, les encontraron 2 armas de fuego debajo del asiento del conductor y otra debajo del asiento del copiloto, sin permiso. Inmediatamente, los pusieron en conocimiento los artículos 22 y 25 de la Constitución, explicándole el motivo de su aprehensión, y ambos son detenidos y conducidos para una audiencia ante un juez de garantía.
Te lo juro que no es rambulería, te lo juro. ¿De qué partido es que era él?
Fello Pérez, PRD. Ajá.
¿PRD?
Ah, bueno. Alfredo Fello Pérez, estoy casi segura, pero lo confirmamos.
No me acuerdo, te lo prometo que no me acuerdo. Son esas, no voy a decir estrellas fugaces porque tampoco me voy a mandar esos piropos. Son como esos satélites que pasan por la política panameña y...
PRD.
¿Con PRD? Comprobado, ok. Y tampoco dejan buenas huellas ni buenos recuerdos, entonces está duro acordarnos hasta del partido al que pertenecieron. No conozco de su trayectoria, no recuerdo ninguna ley trascendental, no recuerdo un trabajo acucioso, recuerdo un noviazgo por ahí que no tengo por qué meterme en eso porque no es mi vida, es su vida privada y no es mi problema, pero me da pena decirlo, pero es de lo único que me acuerdo. Así es que el señor Fello Pérez, que es un parroquiano más de este país ahora, los que le doy gracias a Dios que lo encontraron ahora que no es tan diputado, porque si lo llegan a encontrar con el carnet de diputado, cejo la patria. Ah, bueno, pero es PRD, lo que pasa es que, es que es PRD, veamos cómo funciona, tiene el otro carnet. Chuy, este ahora tiene el otro carnet, el del PRD.
Lo que pasa es que no tenía la gorra puesta.
Ay, Dios mío. Ay, pero yo quiero saber si Nito va a salir diciendo que no tiene. Hasta que no tenga la evidencia, no procederé a tomar decisiones. Hasta que el procurador no me dé la prueba, yo quiero saber si Nito en esta vuelta también va a salir. Pero no lo creo, porque este ahora no es diputado. Así es que sería embarrarse innecesariamente. Lo he visto hacer de todo, pero no creo que llegue hasta allá. Pero bueno, el señor Fello Pérez, le deseo lo mismo que a los hermanos Martinelli y a todos los que están montados en estos friforoles legales. Que se aplique la justicia, que se lleve el trámite procesal correspondiente y que se le respeten todos sus derechos. Lastimosamente, de todo, lo que sí me preocupa es que se aplique la justicia. Cambio de tema, Chubipurugui, que son las 6:08.
Bueno, la otra noticia que ya lleva varios días este tema, la prensa, de hecho fue la que sacó la noticia originalmente, y fue la licitación para el alquiler de 140 vehículos para el Ministerio de la Presidencia.
251 vehículos.
No, 144 camionetas 4x4, sí tienes razón, 251 vehículos, entre ellos 144 camionetas 4x4, sí. A un precio de referencia de 10.3 millones de dólares para ser alquilados por un periodo de 24 meses, o sea, 2 años. Ha habido muchas críticas sobre el tema porque obviamente estamos pasando por una situación inesperada. Ya hubo una noticia de que la recaudación va un 30% por debajo del año pasado. Eso significa que no hay suficientes ingresos para cubrir los gastos que se habían presupuestado y han habido recortes y van a seguir habiendo recortes. Sin embargo, recortan al SENACIT, recortan al GORGAS, recortan a la Universidad de Panamá, pero que para renovar flota de vehículos del Ministerio de la Presidencia parece que no hay tal austeridad, ¿no? La noticia de hoy sobre el tema es que el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, y ministro de la Presidencia, salió a defender esta contratación a través de su cuenta de Twitter. En su cuenta de Twitter, él pone que los vehículos son bienes que se deprecian muy rápido y que generan costos administrativos, operativos y de mantenimiento. Las empresas de alquiler tienen la obligación de cambiar cualquier vehículo que presente daños o que no esté en condiciones de circulación. Esto es para enfrentar las críticas que hay, porque el cálculo de este alquiler por vehículo está alrededor de $40,000. Es decir, que el Estado pagaría en espacios de 2 años $40,000 por cada uno de los vehículos que se están alquilando y después no tendría nada. Entonces, primero se critica el tema de la austeridad, y lo segundo que se critica es la figura de alquilar cuando estás pagando prácticamente el costo del valor total del vehículo en 2 años y no tendrías nada.
Yo esto ya lo hablamos y ya yo di mi opinión hace 2 días y no voy a hacer más que revivirla. Uno, estoy de acuerdo que no puedo entender el timing. ¿Cómo se le ocurre una de estas cosas? No es como la otra. Carro en pandemia, no se necesita más. No lo puedo entender. Eso no hay manera que yo le encuentre la cuadratura. Sin embargo, yo creo, Anet, que sí se justifica el alquiler de los vehículos. Claro que se justifica, porque cuando tú alquilas, yo saqué las cuentas y salía $1,000+ mensuales. Lo cierto es que al final de 2 años terminas pagando un carro, es cierto, pero ese costo te incluye el alquiler del vehículo, los seguros, te incluye, se daña un carro y tú no lo tienes que arreglar, ellos te lo cambian y tú sigues funcionando y el carro te tienen que dar otro igual. Entonces, yo no estoy dudosa de que la operación matemática al final no sea la que le conviene al país. Lo que pasa, Chuy, es que en pandemia y durante este año, bueno, esto es un mal de este país, no puedo decir que nada más del PRD, es mentira, pero en carne propia lo hemos vivido en pandemia con la manera como hacen los negocios. Entonces ya yo quedo preguntándome, ¿y quién es el alquilar? ¿Quién es la arrendadora? ¿De quién es? ¿Quién es el dueño? ¿Qué pasó? ¿Lo anunciaron? No nos dan información. Hemos sorprendido varias dudosas transacciones de adquirir bienes durante la pandemia, lo cual a mí me dice que es justo, es honesto, que nos encrispemos, que preguntemos y que dudemos. Lo que tendría que hacer el gobierno es publicar con transparencia toda la información referente a esa transacción sobre los carros. Lo otro que vimos es que 243 no es para la presidencia y para el Ministerio de la Presidencia. Hay otras instituciones que están bajo el paraguas del ministerio, pero definitivamente que 251, perdón, carros, es una cantidad de autos que tú te preguntas si en la empresa privada se usaría esa misma cantidad de carros. Tú te preguntas si un banco tendría los carros que tiene el Banco Nacional, la Caja de Ahorro o el Banco Hipotecario. Tú te preguntarías si es verdad. Aquí, además, hemos visto en plena pandemia, Anet, cómo a cualquier pelafustán le dan carro. Aquí cualquier, y no me refiero sino ni al color de su piel, ni a su partido, ni a su ideología, me refiero a que cualquier funcionario de tercera y cuarta categoría te maneja una Prado. ¿Y qué me dices de la Cayenne, del Porsche Cayenne que encontraron en Dorado Lake en la fiesta de Pedro Ortiz? Entonces, cuando cotizamos y lo que tenemos son Porsche Cayenne, carro, Lexus, y todo lo demás, tú te dices, hello, es que la revisión para mi gusto va por cuántos carros son los que necesitan, a quién realmente les dan carro, toda la transparencia en toda la información de quién es la arrendadora, del precio, del porqué, de qué cubre, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que tendríamos y tenemos el derecho de exigir pero bueno, es que el pobre es, mira, entre Carrizo y Fábrega se están peleando quién mete más la pata. Es que Carrizo no hay manera que asome la cabeza, políticamente hablando, que no sea en un tema que causa escándalo y escozor. Igualito que Fábrega. Entonces, los panameños estamos reivindicando nuestro derecho a la información, nuestro derecho a la transparencia, y qué le corresponde al Ministerio de la Presidencia. Señor Carrizo, con su sonrisita, le digo, denos la información, la analizamos y después, si usted tiene la razón, nos callamos. Mientras tanto, aguante callado. Listo, no digo más.
Bueno, yo con lo del precio, te voy a decir, yo sí tengo mis aprensiones, porque $40,000 en 2 años, los carros nuevos tienen una garantía por lo menos de 1 año, por lo menos del primer año, el resto depende del kilometraje. Y los carros nuevos, obviamente, los daños que presentan son muy pocos. $40,000 en 2 años es mucho más de 1,000.
Pero no cuando lo manejan funcionarios públicos que no les importa, que le meten la pata, Y lo otro que me molesta, lo que sí me molesta y debiera legislarse, es que no lleven raya amarilla, Chuy, porque como andan en un Cayenne sin raya amarilla, verás que se lo pueden llevar para Dorado Lake, en la casa de Pedro Ortiz, en una fiesta. Entonces, eso me molesta mucho. Lo manejan los funcionarios públicos que no tienen el mismo cuidado, Anel, lo desbaratan, le dan contra las aceras, se roban las llantas. No, tú no sabes, Anel, tú ni sabes, Chuy. Tú nunca has sido funcionario pública.
Aquí nos escriben también que es claro, esos carros, por ejemplo, no se deben llevar a la casa, porque son carros del Estado.
Estoy de acuerdo.
Es tan importante lo de las franjas amarillas, ¿no? Que eso se considera peculado, el llevarse los carros para la casa. Yo creo que eso es importante. Mariela, y la última noticia, ya son las 6:15, tenemos que irnos al cambio de regreso.
Ay, pero tú no paras de hablar, Chuy, tú no ves que tú no me dejas hablar a mí,
sobre los incendios en la costa este de los Estados Unidos. Que justo nuestra invitada nos va a hablar un poquito de eso antes de entrar a hablar sobre su emprendimiento. Tenemos a Min Chen.
Segundo incendio más grande de la historia de California. ¡Qué fuerte, qué fuerte!
Y las fotos que me compartió Min, la verdad que son de terror.
Horribles.
Vámonos al cambio. Y de regreso vamos con la entrevista de fondo del día de hoy.
Venga, vamos.
Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea, banca móvil, Infovoz y su billetera electrónica nacional, BEN, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
Por más de 4 millones de razones estamos aquí. Porque en Tigo creemos que este es el momento para transformar lo bueno en algo mejor. Conectando a todos los panameños al futuro que nos espera. Cada vez más rápido. Cada vez más fácil. Cada vez más cerca. Y estés donde estés. Con la red más moderna de Panamá. El futuro empieza hoy. Y estamos dándolo todo para vivirlo contigo en todo momento. Tigo.
Relojín te recuerda lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos. Esto ayudará a mantener cualquier virus alejado de tu sistema.
Ya puedes reparar tu reloj en Relojín. Llámanos al 6674-1862. Repetimos, 6674-1862. O escríbenos a relojin@relojin.com. Confía tu reloj a los verdaderos expertos.
Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy tenemos una invitada especial desde San Francisco, California. Tenemos a Min Chen. Min Chen es una emprendedora panameña, que, ha ido a su emprendimiento hasta el Silicon Valley, en Estados Unidos, en California, por su proyecto se llama Wisi, y ha sido seleccionado entre, creo que son 800 o 1000 proyectos, del acelerador de emprendimientos de Google. O sea, una panameña probando fortuna en los Estados Unidos, en el mundo de la tecnología, que es un mundo competitivo, ha sido seleccionada por una compañía como Google para acelerar su emprendimiento que se llama Wisi. Antes de entrar con el tema de Wisi y del emprendimiento y de Google, Min me compartió una foto desde su balcón en San Francisco, ¿es verdad? En la ciudad de San Francisco. Y un color espectacular, un color naranja y pues soñado, como una postal. Muy hermoso, pero a la vez...
Se pronuncia así, Wisi.
Wisi. En inglés Wisi. Es Wisi porque viene de Wise and Easy.
Ah.
Y bueno, como ahora somos internacionales, nos recomendaron ir con una sola pronunciación. Entonces es Wisi. Sí.
Es que ella no habla inglés, Min. No es como nosotras que somos trilingües. Yo tengo 44% de Duolingo en inglés y bueno, ella no
llega. Ella cuando acierta dice 44%, pero aquí entre tú y yo, no le digas a nadie, pero no llega ni al 30%. ¿Así es?
Ah, pero yo digo
guay. Sí, ok, openenglish.com. El tema es que, así como es de hermosa la fotografía, también es escalofriante, es de dato humor, porque estamos hablando de miles de hectáreas que se están quemando en este momento, más de 20 incendios a la vez, incendios forestales, que el humo y las cenizas están llegando desde San Francisco hasta Seattle, Washington, estaba leyendo también, o sea, en toda la costa oeste de los Estados Unidos. Háblanos un poquito de eso, Min, antes de entrar en el tema de fondo.
Estos son fuegos sin precedentes. Yo he estado hablando con amigos que ya tienen muchos años de vivir acá y dicen que nunca han visto algo así tan serio y tan temprano en el año, ¿no? La temporada de los fuegos por resequedad ocurren usualmente en octubre y noviembre. Estos fuegos están ocurriendo en septiembre, pero y no fueron solo por sequía, fue más por truenos que causaron estos los incendios iniciales hace ya varias semanas. Parece que anoche hay un lugar que se llama Bear Fire, que se incendió aún más, y fue lo que causó que hoy toda la ciudad, bueno, toda la costa oeste estuviese así de color anaranjado desde la mañana. Esta mañana tenía una conferencia en Europa y obviamente la mañana está oscuro, pero durante la mañana, ya 10 de la mañana, todavía veía que tenía que usar luces y el cielo todavía está así de color naranja, y entonces busqué qué estaba pasando. Luego subí hasta la azotea a ver qué pasaba y así toda la ciudad está de color naranja. En plena mañana, en pleno mediodía, acá tenemos, son las 4 de la tarde, usualmente está bien soleado hasta ahora, pero ya estoy teniendo que prender las luces, como ven, porque está bastante nublado, pero con esta neblina de color naranja que nunca en mi vida lo había visto.
Leía un periodista comentaba que tristemente es una belleza que cautiva el color, pero que es triste saber lo que está pasando, porque efectivamente, como dices, Min, no, los fuegos en California son un habitué. Los esperan igual que los huracanes, se dan por la resequedad en las grandes extensiones de terreno, porque cualquier cosa abre una chispa que se vuela cualquier cantidad de hectáreas. Y el tema de los rayos, parece que sí se había visto, pero que este año ha sido el factor determinante en iniciar esos devastadores fuegos que, según describía la periodista, es el segundo incendio más grande en la historia de California, y California es un estado muy grande, con mucha gente, con muchas extensiones de terreno, y bueno, dicen que la afectación a la flora, fauna, territorios, se están evacuando muchas familias, miles de personas, por los temores que existen. Están habiendo repercusiones en hospitales con problemas respiratorios, que parece que la incidencia se está notando en hospitales con el tema, en fin, realmente una crisis.
Bueno, es algo dentro de algo más global, de cómo hemos tratado la naturaleza, la deforestación, la agricultura que no es sostenible. Todo eso ha creado la resequedad que ocurre aquí en California y en otras partes del mundo que son afectadas de otra manera. Entonces, sí, hoy, el día de hoy se ha sentido muy apocalíptico. Es una belleza que da temor, pero también nos pone a reflexionar de si nosotros queremos seguir viviendo así y con tantos mensajes que la naturaleza nos está mandando, en pandemia, fuegos, terremotos e inundaciones.
Sí, la verdad que asusta que estamos empezando a ver las consecuencias de haber vivido muchos años irresponsablemente en temas de cuidar el ambiente, ¿no? Y ahora que se está creando conciencia, sobre todo dentro del grupo de gente menores de 35 años, si estamos tomando las medidas necesarias para reversar el daño que ya se está haciendo o ya se hizo al medio ambiente. Yo creo que estas son las alarmas que nos fuerzan a acelerar las medidas para contener el daño contra el medio ambiente, ¿no? Pero bueno, hoy estamos para noticias buenas, Min, el proyecto de MinYC, no es contigo Min, es con Mariela, YC, ha sido seleccionado
este año. Dicen que soy yo la ramulera.
Y sí, es ella la ramulera, ya saben. Y ha sido seleccionado en un concurso abierto de Google, donde se escogen 1,000 emprendimientos para acelerarlos, ¿no?
Se escogen 12.
Sí. De 1,000.
No ponen un límite de cuántos pueden aplicar, pero este año aplicaron 1,000. Más de 1,000 emprendimientos. Y seleccionaban 12.
O sea que tú estás dentro de los 12 proyectos seleccionados por Google a nivel mundial.
Así es. Dentro
Canadá, Estados
Unidos. Sí, y 5 son de Canadá y el resto es de acá de Estados Unidos. O sea, que estamos entre los 7 mejores de Estados Unidos, según el criterio de Google para este programa.
Bien. Estoy sin palabras. Yo pensé que estábamos en la fase anterior. Mira, te felicito triplemente. Qué orgullo para nosotros los panameños que compartamos contigo, aunque sea un pedacito de ese éxito que has tenido. ¿Nos puedes contar un poquito sobre el emprendimiento? ¿En qué consiste Wisey?
Sí, Wisey es un emprendimiento que nació en Ciudad del Saber hace 4 años. Somos 4 socios, 2 mujeres, 2 hombres, que, como nos gusta comentar, entre los 4 tenemos casi un siglo de experiencia. Y decidimos fundar Wisey porque después de tantos años en la industria veíamos que había mucha ineficiencia en el campo. O sea, gente que, las personas que no tienen una oficina, que no trabajan en una oficina y que de hecho hoy en día durante la pandemia tienen que todavía estar en la calle para ayudarnos a nosotros a quedarnos en la casa, no cuentan con la tecnología para poder hacer su trabajo de una forma más eficiente. Entonces, hace 4 años comenzamos con esta visión, hicimos varios productos probando con varias tecnologías para ver cómo podíamos llegarle a la última persona que estuviera botado por donde, como dicen, el diablo dejó la chancleta, para que podamos recolectar información y también poder reportarle esa información a las empresas para tomar decisiones oportunas. 4 años han pasado, hicimos historia en el 2018 levantando la primera ronda de inversión sin precedentes en Panamá de más de 1 millón, expandiendo aquí a Silicon Valley, y estamos acá nadando en el océano abierto entre muchos tiburones. Pero viniendo de Panamá tuvimos que aprender a nadar en el mundo salvaje, ¿no? Porque no teníamos lugar para practicar. Y nuestra tecnología ahora está ayudando a las empresas de productos de consumo masivo, los que nosotros seguimos comprando aún en medio de pandemia. Comida, farmacia, ferretería, cosas de uso esencial. Ayudarles a ellos a poder asegurarse de que su producto esté en la tienda para que cuando los consumidores vayamos lo podamos conseguir y no estemos formando 2 horas de fila para poder entrar al supermercado y al final no está el producto. Entonces, nuestra tecnología ayuda a que estas empresas puedan hacer estas auditorías de forma remota con inteligencia artificial, tomándole foto a los estantes, y nosotros con inteligencia artificial le damos la información en cuestión de segundos de cómo se están moviendo los productos, qué productos se mueven más, en dónde, por qué, cómo están los productos, la competencia, cómo están los precios, y a la vez poder coordinar con este personal que está en el campo de qué es lo que tiene que hacer para asegurarse de que los consumidores tengamos los productos que necesitamos.
Y que la empresa tenga la capacidad de rotar el producto y de tenerlo a disposición del consumidor. Ese es un access muy importante porque no es una persona que está de supermercado en supermercado, de farmacia en farmacia, viendo qué hay, qué no hay, para después hacer pedido, para después que lo manden, para que después que lo traigan y lo acomoden en el anaquel. O sea, ahí se ahorra, con esta tecnología de la que tú nos estás hablando, Min, se ahorra por lo menos la mitad de la trayectoria que se tenía antes. A mí nos tenemos que ir al cambio casi ya, pero me parece también importante la parte de género que incluye esta pasantía, esta experiencia que vas a vivir, el hecho de ser mujer, cómo funciona dentro de todo esto de Google, dentro de la misma empresa de ustedes, pero también dentro de Wisey. Así es que si quieren, nos vamos al cambio, el reloj está cambiando a las 6:30, y cuando regresamos hablamos un poco con Min Chen sobre este tema Wisey y el tema género dentro de esta situación. ¡Vámonos al cambio!
Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
Joven, ayúdeme. Me dijeron que por aquí hay un lugar donde puede encontrar silla de rueda, andadera y eso.
Casualmente vengo de ahí. La Casa del Médico es el lugar donde compro todo lo que necesito si de salud se trata. Y la gran mayoría de los médicos compramos ahí.
Joven, ¿y cómo están los precios?
Excelente, los precios justos y tienen también equipos para alquilar.
La Casa del Médico, sillas de rueda de todo tipo y tamaño, andaderas, muletas, camas hospitalarias y todo lo que necesita el profesional de la salud para beneficio del paciente. Ubicados en Panamá, calle Justo Arosemena, y en Chiriquí, Plaza Luar, local 1, a un costado del Hotel Ciudad de David, la Casa del Médico.
Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
Hola, la familia Reno de Arrocha viene a saludarlos.
Sabemos que no ha sido fácil quedarse en casa lejos de las personas que extrañas.
Pero tranquilos, pronto estaremos juntos de nuevo. Y a los papás les pasamos este dato. A partir de septiembre ya pueden abonar sus juguetes.
Visítanos o compra en arrocha.com. ¡Nos vemos pronto en Arrocha Play Zone!
Los abonos no aplican en arrocha.com, solo en tiendas. El plazo de retiro de la mercancía apartada es hasta las 11:30 a.m. del 24 de diciembre. El plazo máximo para el pago total de apartados navideños es hasta el 20 de diciembre. Para más información sobre las políticas de abono, visite nuestras redes.
Para salvar vidas y avanzar con la reapertura, usa mascarilla, lávate siempre las manos, cuida el distanciamiento físico, no falles.
Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy estamos conversando con Min Chen, que tiene un emprendimiento, una aplicación que se llama YC, que ha sido seleccionada entre las 12, de los 12 emprendimientos para entrar en el acelerador de Google. Min nos estaba compartiendo en qué consistía la aplicación, si agarraron tarde el programa. Una aplicación para poder llevar de manera con inteligencia artificial los inventarios de los productos para que los compradores, cuando entramos a la tienda, esté el producto ahí y a la vez las empresas puedan tener lo que le llaman el justo a tiempo, el inventario, le rebaja costo y toda la cadena se ve beneficiada. Eso es un gana-gana. Ahora, cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto de Google de acelerar empresas.
Google tiene programas para trabajar con startups que ellos identifican como startups de alto potencial que están resolviendo problemas interesantes y que están definiendo el futuro de la tecnología. Este proyecto que sacó Google buscando a los emprendimientos liderados por mujeres en Norteamérica tenía el objetivo de encontrar aquellas que estaban haciendo cosas con inteligencia artificial, porque el programa consiste en un apoyo intenso por 3 meses con tecnología de Google, profesionales de Google, expertos de Google y también mercaderistas y gente que conoce de ventas para ayudarnos a llegar al siguiente hito y ayudarnos en el sentido de acelerar esos hitos que nosotros nos hemos trazado, porque ahora con este respaldo de la gigante, una de las empresas que más conocidas en el mundo y que más conocen de nosotros que el mundo, van a apoyar para lograr esto. Así que sí, es un gran hito para nosotros en YC, para el equipo de trabajo, para las nuevas personas que van a estar entrando en nuestro equipo y también para Panamá, como tú lo dices. Soñar con esto hubiese sido imposible. O sea, ¿cuándo hubiéramos imaginado que Google dentro de nosotros de un año haber expandido a Silicon Valley, nos seleccione dentro de las top 6 en Estados Unidos, de 1,000 aplicantes, wow, para que ellos nos inviertan sus recursos y sin quitarnos acciones, que son algo muy bueno, para acelerar nuestro crecimiento a nivel global?
Min, tú sabes que casualmente por ahí va la otra pregunta que te quería hacer y es, ¿por qué no nos explicas un poco qué es un acelerador? ¿En qué consiste el programa? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué se supone? ¿Es como una universidad? ¿Es como un curso? ¿Es asesoría? ¿Son talleres? Cuéntale a las personas qué es un acelerador y cómo funciona ese proyecto de acelerar tu empresa, tu emprendimiento, tu recurso YC. Cuéntanos un poco sobre eso.
El concepto básico de un acelerador de emprendimientos es un programa estructurado, usualmente tiene un inicio intenso de varios meses para proveerles los recursos, ya sea en capacitación, en mentoría o en recursos físicos, ¿no? Oficinas, recursos tecnológicos, para que este emprendimiento que ha pasado por muchos filtros pueda llegar a sus metas más rápidamente. Cada acelerador tiene su propio criterio, tiene sus propios beneficios y tiene como el tipo de emprendimientos que hacen que se alinean bien. El acelerador de Google es un acelerador muy completo, obviamente es muy exigente porque es Google, buscan emprendimientos que están desarrollando nuevas tecnologías. No solo emprendimientos que están haciendo cosas que otros están haciendo o reutilizando otro tipo de tecnología y no desarrollando tecnología propia. Así que eso fue uno de los criterios. El otro criterio es que tenía que ver con inteligencia artificial, que es lo último y lo más escaso en el mundo en estos momentos, pero lo más prometedor, especialmente porque la pandemia ha demostrado que hay muchas cosas que se pueden delegar para proteger al personal y que las empresas sean productivas aún si no pueden estar en el lugar para obtener la información en tiempo real. Este acelerador de Google nos va a aportar desde recursos tecnológicos hasta trabajo con los mismos expertos y ejecutivos de muy alto nivel como CEOs, presidentes de startups que ya, o sea, se consideran unicornios, para acompañarnos en ese proceso de nosotros llegar al siguiente nivel.
Oye, y en el proceso, digo, por pura curiosidad, en el proceso han ido a las oficinas de Google porque me han dicho que son un espectáculo.
Sí, en esta vuelta no hemos ido todavía porque va a iniciar oficialmente a final de mes, pero en medio de la pandemia va a ser todo virtual. Ya yo he ido muchas veces a las oficinas de Google, mis compañeros de la maestría en Carnegie Mellon, varios de ellos trabajan en Google y sí, o sea, me invitaban a almorzar. O sea, Google tiene esta política de que podías llevar un invitado, no sé, cada semana o algo así, y sí, sí he estado en sus oficinas. En su tiempo, ya hace, bueno, 10 años, eran bastante innovadoras porque tenías lugares para relajarte, pero son cosas para motivar al personal y que tampoco se vaya a la casa, ¿no? Y que se quede trabajando más tiempo.
Porque mantener motivado a los millennials es todo un reto hoy en día, ¿no? Es una generación que tiene características propias la fidelidad con el trabajo no es precisamente su fuerte. Entonces tienen que buscar como maneras de mantenerlos conectados y motivados para seguir trabajando en la empresa.
Bueno, eso también es un poco la burbuja de Silicon Valley, de que como hay tantas empresas de tecnología y pocos ingenieros, aquí hay muchos ingenieros, pero comparado con la demanda que hay pocos. Entonces buscan formas como estas de atraerlos y de mantenerlos. Pero yo pienso que los millennials son más orientados a la misión, a cuál es el impacto de mi trabajo, no solo qué tanto me vas a pagar, sino cuál es el impacto de mi trabajo. Necesito saber que estoy apoyando a mejorar el ambiente o alguna otra razón. Y necesito aprender, necesito crecer y no necesito que me limites, no necesito que mi jefe me diga hasta dónde yo puedo llegar, que es lo que a mí me pasó también y por eso yo emprendí, porque no quería que nadie me limitara mi crecimiento. Y yo creo que eso es lo que buscan los millennials, más allá de si me vas a dar el almuerzo gratis o no, porque se ha vuelto un commodity, aquí todas las empresas dan eso, entonces ya no tienes ninguna diferenciación.
YC es tu plataforma, YC es tu producto, YC es todo. ¿Qué es YC en Panamá? ¿Quién es YC en Panamá? ¿Qué recurso usa? ¿Qué empleomanía tiene? ¿Cuál es el perfil de la gente que trabaja para YC en Panamá? ¿Qué le da YC a Panamá? ¿O es que ahora YC es gringa? ¿YC está solo allá? Háblanos un poquito, porque ese hilo conductor, esa conexión, es importante que la gente entienda y se lo crea, que los panameños somos capaces de hacer este nivel de emprendimientos como el tuyo, que está en Panamá, que está internacionalizado, pero que tiene raíces panameñas y gente panameña detrás del éxito.
YC fue fundada por 4 panameños que tenemos años de trayectoria, que muchos de nosotros somos inmigrantes o hijos de inmigrantes, y hemos trabajado y estudiado en el extranjero, pero que volvimos a Panamá por una conexión. Iniciamos en Ciudad del Saber. Después de levantar la primera ronda de inversión, nos expandimos a Silicon Valley porque sabíamos desde un inicio que teníamos que estar aquí para competir en las grandes ligas. Y ahora somos, bueno, la casa matriz es estadounidense, porque Estados Unidos y Silicon Valley tienen en la estructura legal y financiera que le permite a un emprendimiento como el nuestro de alta tecnología crecer a niveles que en muchos lugares no se puede. Seguimos teniendo operaciones en Panamá, la mayoría de nuestro equipo está en Panamá y la mayoría de nuestro equipo sigue siendo panameño. Panameños muy comprometidos, muy talentosos, que con mucho esfuerzo han ganado becas como la Fulbright para estudiar en Europa, en Estados Unidos, las mejores universidades, han hecho pasantías en NASA, en Google, y Oracle, IBM, y ahora están en Panamá y están con nosotros.
Sí, esto, yo conozco a los cuatro chicos. Bueno, la Nélida, que ni se diga tan chica, que ella va bien conmigo ya. Mentira, Nélida es más joven que yo. Pero conozco a los cuatro y realmente conozco la historia y me gusta que le hables a los panameños de esto porque te están escuchando ahora mismo los papás, las abuelitas, los tíos y probablemente muchos jóvenes. Y es importante que sepan qué es lo que es importante cuando, es importante que sepan qué es lo que importa cuando tú tienes un sueño, cuando tú tienes un emprendimiento. Min, ustedes estudiaron con mucho esfuerzo y aprovecharon todo lo que les llegó a las manos, entre ellos el acelerador o el apoyo de la Ciudad del Saber que les permitió cuando no había ni para el alquiler. Entonces, eso es lo que me parece importante que nos cuentes un poquito. Nos quedan 3 minutos de este bloque. Pero que le hables a esa persona que le va a hablar al nieto o al hijo o que le hables directamente a ese millennial que te está escuchando de cómo es posible de que no tienes que venir de una familia de alcurnia con mucho dinero, de que todo lo que ustedes han hecho para saltar todos esos obstáculos y llegar donde están ahora. Y otra cosa que me parece importante que hagas énfasis, Min, es el hecho de que como una economía como la americana, norteamericana, no te exige ser norteamericana, no te exige nacionalizarte, te permite ser panameña en ejercicio de un emprendimiento en Estados Unidos. Me parece importante que también nos hables de eso, que lo vincules.
Cuando yo estudiaba en la Salle, el hermano Riloa nos decía, el que quiere puede. Y yo complemento esa frase con el que quiere puede y el que hace logra. O sea, no hay ningún secreto en cómo se logra el éxito. Simplemente es seguir trabajando por esa visión. Demostrarnos a nosotros mismos que realmente eso es lo que nosotros queremos y trabajar, dispuestos a trabajar por 10 años para lograrlo y sin ninguna garantía, solo nuestro talento. Y con respecto a estar aquí en Estados Unidos como panameña, este es un ecosistema fértil que sabe que el talento puede venir de cualquier lado, pero ellos quieren que el talento esté aquí para generar los empleos acá. Entonces, todo emprendimiento que pueda hacer ese salto, y un salto mortal para nosotros desde Panamá venir acá. Los quieren aquí. Y aunque el tema del género no es muy desarrollado acá, lamentablemente, está bastante arcaico, es tan fértil el ecosistema que nosotros que estamos acostumbrados a hacer que las cosas funcionen, aunque no tengamos nada, podemos hasta correr más rápido que las mismas empresas que nacieron y crecieron acá. Así que aquí estamos emprendiendo con nuestro machete, abriendo nuestro propio camino y con chicharrón, porque tienes que tener una piel bien gruesa para aguantarte los obstáculos y los rechazos aquí y en todas partes del mundo. Pero así es.
Una sola cosa antes de cerrar.
Estamos bien.
Sí, una sola cosa antes de cerrar este bloque y es, esto a mí me parece importante porque son los actores que no salen, que no ponen su cara, porque la estrella eres tú, es YC, es Nélida, son los chicos, es todo eso. Pero también a mí me parece importante que el trabajo que se hizo desde Panamá por Más Comunicaciones de Mónica Alvarado fue un trabajo cuando muy importante porque ustedes estaban en Pampers y generar toda esa imagen de grandeza que lo llevó a creerse su sueño, a ir a esa grandeza y lograrla, también es producto del trabajo de una panameña y de su empresa, que me parece importante reconocerlo a mí.
Sí, claro, Mónica Alvarado, yo le digo nuestra hada madrina, la que nos hizo famosos en Panamá y otra vez, y ojalá en el momento ricos y famosos, no solo famosos, llegar a ser el primer unicornio de Panamá. Sí, la fórmula para llegar al éxito incluye la comunicación. Nosotros somos buenos haciendo tecnología, somos buenos resolviendo problemas, y Mónica nos complementó la parte de comunicar lo que nosotros estamos haciendo. Y como dice Mónica, cuando una buena historia encuentra una buena narrativa, entonces es que ocurre lo que ocurrió y lo que seguirá ocurriendo, porque ahora con Mónica como parte formal de nuestro equipo vamos a seguir creciendo y estamos en las grandes ligas, así que tenemos muchas cosas más que contar.
Sí, yo quería decirle a todo aquel que está allá y que está buscando a alguien que crea en usted y que lo ayude a visualizar su sueño y a comunicarlo, usted búsquela, se llama Mónica Alvarado, pero la encuentra por maccomunica.com, Mac de Mónica Alvarado, G es su segundo apellido, Garrido, comunica, maccomunica.com. Es una mujer que trabaja por plata porque la necesita, y no es millennial porque es más viejita que los millennials, pero funciona como millennial, tiene sueño de millennial, entiende a los millennials y los ayuda a llegar a sus metas. 6:45, vámonos al cambio.
Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea, banca móvil, Infoboz y su billetera electrónica nacional, Ben, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
En Panamá hay héroes que no tienen capa, pero que trabajan día a día a pesar de las circunstancias para que en Panama Ports Company podamos seguir operando las 24 horas al día, trabajando con la cadena alimenticia para abastecer al país.
Yo estoy apoyando para que no le falte nada a la mesa de los panameños.
Para que tengas todo lo que necesitas y te quedes en tu casa.
Nosotros apoyamos por ti, por nuestro Panamá.
Gracias a todos estos héroes. Panama Ports Company.
Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Estamos conversando con Min Chen, que tiene el emprendimiento YC, que es una aplicación con inteligencia artificial para manejar inventarios en punto final de ventas para optimizar el inventario de las empresas, pero a la vez que exista ese inventario cuando las personas van a adquirirlo, que es una combinación gana-gana. YC acaba de ser seleccionada dentro de más de 1,000 emprendimientos a nivel mundial, entre los 12 emprendimientos que la plataforma Google va a acelerar. Min, una pregunta. Google va a acelerar estos emprendimientos, pero ¿qué es lo que quiere YC conseguir? O sea, ¿cuál es la meta de YC?
Inteligencia artificial es nuestro núcleo. Es el tipo de tecnología que nosotros estamos desarrollando para ayudar a las empresas de consumo masivo a recuperar millones de dólares que están perdiendo. Y Google es uno de los líderes en desarrollar las herramientas que los ingenieros utilizamos para hacer inteligencia artificial. Entonces, es una simbiosis muy fuerte, porque de hecho Google también ha comprado muchísimas empresas como Waze, Google lo compró. Entonces, es una ventaja para nosotros no solo acelerar el desarrollo de nuestra tecnología y poder servir a más clientes en el mundo y con este respaldo de Google y el branding, pero también es una forma de nosotros posicionarnos para ser adquiridos en el momento, ya sea por Google o por SAP, que es nuestro otro partner que también nos aceleró el año pasado.
¿Por qué es tan importante que los adquiera alguien? Cuéntanos qué significa eso en dinero. Cuéntanos un poquito ejemplos, qué pasó con algo, con la gente que creó cosas como emprendimiento como los tuyos en un hangar, en un garaje, y fueron adquiridos por grandes empresas. Y cuéntale a la gente qué significa ese salto al que ustedes están aspirando.
Sí, cuando se emprende, cuando se hacen startups, o sea, emprendimientos de alto potencial con base tecnológica como nosotros, hay dos formas de lograr el éxito, de lograr ese home run. Una es salir a la bolsa, como hizo Google y Facebook, y otra es ser adquiridos como fue Instagram y Waze. Nosotros todavía no hemos tomado la decisión, porque estamos en etapas muy tempranas, de cuál va a ser nuestra salida, cuál va a ser ese home run. Pero estamos poniendo las fichas para mantener nuestras opciones abiertas. Para, si nosotros queremos ser adquiridos, ya tenemos la relación con estas grandes. Si nosotros queremos salir a la bolsa, también estamos acelerando nuestra tecnología y consiguiendo clientes para poder salir a la bolsa en el momento que nos toque tomar la decisión. Así que es estratégicamente es muy importante como resolver el laberinto por la salida, ¿no? Yo desde pequeña me gustaba, en vez de entrar por la entrada, yo entraba por la salida para ver hasta qué entrada me sacaba, ¿no? Porque sabía que esa iba a ser la entrada. Y así mismo con la planificación estratégica. Nuestra meta era desde un inicio llegar a ser una empresa global, una empresa grande que resolviera problemas de impacto. Y teníamos que venir aquí a Silicon Valley y obviamente tenemos que darle un retorno de inversión a nuestros inversionistas, a los valientes que se atrevieron a confiar en una startup en un lugar como Panamá, que eso no es para nada conocido, ni glamoroso, ni entendido. ¿Cómo maximizarle la inversión a estas personas en el menor tiempo posible? Y una de esas formas es a través de la adquisición. ¿Y cuáles son las empresas que adquieren emprendimientos como los nuestros? Google, Amazon, SAP, Oracle, Microsoft, y con muchos de ellos ya tenemos una relación.
¡Qué belleza, Mina! O sea, estás entre los grandes en Estados Unidos. Es un sueño para cualquier, me imagino, para la radio escuchas que están en el mundo de la tecnología, que te ven o ven en tu éxito quizás su nuevo techo de vidrio, ¿no? Has roto un techo de vidrio importante. ¿Qué mensaje le tienes? ¿Cómo lo logran? ¿Qué mensaje le tendrías para todos estos jóvenes que quizás nos están escuchando y que quisieran tener, no sé, el éxito que están teniendo en Wise?
Yo diría que esto no fue un sueño, sino fue un plan. Los sueños, para mí los sueños se quedan en la cama, pero el plan es lo que tú haces para llevar una realidad, una idea a la realidad. Hay muchas cosas que no sabes desde un inicio hasta dónde te puede llevar este plan, y muchas veces el plan no sale como tú pensabas, pero el hecho de planificar, de estar claro qué es lo que quiero y por qué lo quiero hacer, el por qué es inclusive hasta más importante, y tener un plan de cuáles son los próximos pasos y los recursos que voy a necesitar para llegar al siguiente hito, es la fórmula del éxito. Es lo que les va a llevar a conseguir lo que querían y mucho más. Y esto ha sido la experiencia para nosotros. Nosotros apenas hemos expandido a Estados Unidos un poquito más de un año. Cuando inició la pandemia era justo un año. Y hemos logrado que Google nos respalde, que Nasdaq nos respalde, SAP nos respalde, Plug and Play. Y creo que se me van muchas más porque hemos... El hecho de venir de tan poco, de venir de Panamá, y en mi caso, de nuestra familia, de venir de China sin nada a Panamá y perder toda la invasión, nos ha enseñado a que nuestro destino está en nuestras manos y los recursos están allí si nosotros tenemos esa sabiduría de reconocer que con muy poco uno puede hacer muchísimas cosas.
Entonces, para nosotros. Perdón, Min, yo no quiero cerrar el programa, te interrumpí, pensé que habías terminado, disculpa. Pero yo quisiera que le dijeras a los panameños el nombre de los cuatro panameños de Wise, que están en Wise. Porque tú eres la cara, porque tú fuiste la que te fuiste para allá, porque... Y todo el mundo habla de Min y de Min y Min, pero son cuatro. Y yo creo que es justo que le reconozcamos el mérito a los cuatro Min.
Así es, somos cuatro emprendedores y somos 10 personas en el equipo que muy prontamente va a subir mucho más que eso. Mis cuatro socios, Nélida Gómez, científica panameña muy reconocida en el ámbito de ciencias. Orlando Reyes, que es actual director de APD, también muy reconocido. Fue el creador del programa Punto de Oros de Grupo Rey hace 20 años, pero todavía dices que es un millennial. Ricardo Chen, que emprendió a los 12 años. Este es YC, es como su séptimo emprendimiento. Nosotros somos hermanos y después de nosotros cada uno emprender por 10 años por su cuenta, decidimos juntar esfuerzos. Nélida se nos unió, Orlando se nos unió, después se nos unió Mónica Alvarado para ser nuestra hada madrina en el tema de comunicaciones y el resto del equipo de YC, que les mando muchos saludos a mi equipo de YC y también muchos saludos a las cantidad de gente que ha aplicado nuestra pasantía en inteligencia artificial. Hemos roto otro récord y muy contentos por eso de hacer crecer el equipo prontamente.
Bueno,
qué belleza.
Son las 6:56, nos tenemos que ir ya, chúmese, cuando nos gustan los programas ni nos damos cuenta cuando se acaban. Min, gracias por participar, pero gracias por traerle ese aire refrescante, no solo al programa, sino al país, esperanza y las buenas noticias que nos has dado. Les auguramos mucho éxito y, bueno, les deseamos lo mejor. Y a nuestros oyentes, mañana jueves, Chugi, ¿qué tenemos mañana?
Mañana tenemos un programa muy interesante, Mariela.
Bueno, ya ustedes saben que ella dice eso cuando no sabe qué tiene. Así es que no. Mañana veremos lo interesantísimo que era.
Interesantísimo.
Ella siempre se saca un as de la manga y nos trae un interesante programa. Así que nos sintoniza. Gracias a todos por escucharnos. Gracias, Jimmy, por ayudarnos en la cabina. Mónica y a todos. Chao, chao.
Chao, chao.
Hemos presentado Sal y Pimienta
con Mariela Ledesma y Annette Planels.
Sal y Pimienta.